Hola, Martín, ¿cómo van, mijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hernán? Un saludo a todos. Me encanta estilo de Aceves Mejía.
Miguel Aceves Mejía. Sí, bueno, el rey del falsete, el rey del falsete, señor. Pues sí. Aunque se demore un poco, ¿no?
No, claro.
Bueno, tú y las nubes.
Una fuerza.
Ay, con su mechón blanco, el hombre tenía su mechón, ¿no? Sí, era su identidad.
No, tremendo actor. Intérprete. ¿Sabes sí, que hombre, no tenía ni idea que era tartamudo?
Sí, sí, señor, en su juventud. Y te quiero contar que más adelante traeré un tema revolucionario, Carabina 3030. Pero este era más tranquilo, tú y las nubes. Muy bien. Bueno, Martín, antes de que te pregunte por las formaciones del Real Madrid y el Atalanta, que van a disputar ahora a la 1:45, comienzan en Varsovia, hora colombiana, claro, empiezan buscando un título más, la Supercopa. Pero antes, Martín, vamos a tramitar el numeral del programa. Numeral.
A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
El turno es para el Medellín en octavos de final de la Suramericana. Palestino, que es sorpresa para llegar a este sitio, es el rival. Debuta Alejandro Restrepo como técnico del DIN. ¿Ganará puntos el rojo de Medellín? Ahí está. Espero que... La tendencia que veo es que sí va a ganar. Hay muchas respuestas en favor del Medellín. Ayer en las respuestas del Junior era tendencia empate, finalmente perdió. De eso hablaremos más adelante. Pero bueno, Martín, lo prometido, ¿tenemos ya formaciones de Real Madrid y el de Atalanta?
¿Cómo no, Hernán? Va, para el Real Madrid, Courtois en el arco, cuarteto defensivo del Real Madrid, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy,
ya.
Tres volantes, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, y el tridente, Rodrigo, Mbappé y Vinicius.
Muy bien. Debut de Mbappé, ¿no? Debut de Mbappé.
Así es.
Bueno.
¿Tenemos, ¿y el otro? Sí, señor. Tenemos al Atalanta, Hernán, que iría de la siguiente manera. Zapacosta por derecha, Jim City,
no.
Kolasinac.
Se te olvidó el arquero, Musso.
Así, Musso en el arco. Van cinco defensores. Son Zapacosta, Jim City, Gien, Kolasinac y por izquierda Ruggeri. Tres volantes, Derun, Pasalic, Ederson, media punta de Catelare y adelante Lukman.
Yo tenía a Retegui, Martín, pero bueno, acabas de dar a Lukman. Hay un detalle, Martín, que lo reveló el técnico, Gasperini. Dijo, yo voy a jugar como siempre lo he intentado jugar en Atalanta. Para mí son fundamentales Zapacosta y Ruggeri, los laterales que son los hombres que empujan al equipo. Esa fue una apreciación que él dio. Él dice que no va a inventar nada, él respeta al Real Madrid, le da todo el favoritismo y todo al Real Madrid. Él es muy amigo de Ancelotti, fueron compañeros inclusive, Martín, ¿sí? Ancelotti y Gasperini. Bueno, vamos a ver cómo sale este partido que es en Varsovia, campo neutral. Bueno, pero Martín, tenemos que comenzar a hablar de lo de ayer. Dicen que nada más viejo que el periódico de ayer, pero es que son noticias del fútbol de ayer y de hoy que vamos a tener. Ayer vi Gremio Fluminense. Un jugador, Reinaldo, de Gremio, marcó los dos goles, un lateral zurdo él. Uno de penalti que lo pateó arriba durísimo. No podía hacer nada, Fabio. Y estaba ganando Fluminense, ahora hablamos del gol de Lima. Y a los dos o tres minutos después, un tiro libre de costado en la derecha, él es zurdo. Había mucha gente delante de Fabio, y eso siempre pasa. Tiró un centro de esos venenoso. Se movió un jugador, fue a atacar aparentemente la pelota un delantero del Gremio. Eso le dio duda a Fabio, y cuando quiso reaccionar, la bola había picado y entrado. Tiro libre directo, Martín, de costado, y ganó en Curitiba, que jugaban el Gremio 2-1. Muy bien, ¿sabes quién? Soteldo. Se jugó un partido bien. Ese venezolano tenaz. Muy bueno.
Bien.
Y Monsalve, Monsalve entró en el minuto 60 y algo, hizo una muy buena jugada, y como pelado que fue o es, y admirador que es de los grandes jugadores, al término del partido fue y saludó efusivamente a Thiago Silva, capitán del Flu. Seguramente lo había visto jugar, o lo vio jugar como tantos de nosotros, ¿no?
Claro.
Pero bien, ganó Gremio. Sí.
Miguel,
¿sabes qué? Arias jugó bien, jugó bastante bien Arias.
Fue como de los destacados de Fluminense.
Sí, sí, él y Ganso también jugó bien. Hubo un expulsado, un defensa que le metió su trompada en zona,
Rodrigo,
en zona hepática. Sí, Rodrigo, lo venía agarrando Ganso y de pronto el hombre volteó y ¡tan! Tenga un gancho. Y ahí quedó. Bueno, vamos al partido de San Lorenzo Mineiro, Martín.
Monsalve entró, me parece que bien, ¿no?
Sí, entró bien, el equipo estaba, y el hombre en dos o tres acciones le gusta la pelota y se mueve y intenta amagar y entra. Atrevido entró, el pelado, ¿no? Jugó
entró
bien.
Por Cristaldo, el argentino.
Sí, tuvo mal Cristaldo. Pavón también tuvo una que se le fue. Bueno,
Pavón, una por arriba, sí. Cerca al horizontal.
Exacto, pegó mal a eso. Ah, pero te contaba, el gol del Fluminense, un golazo. Ese Ganso por derecha es zurdo, miró y tiró un centro al segundo palo y de allá la empalmó de primera, uno que acababa de entrar.
Vinicius Lima.
Lima, sí.
Vinicius
Nuestro,
Lima.
Nos quedamos en deuda con Canua, Elías. Regular, sí. Le fue Martín. Bueno.
Sí, este Vinicius Lima es jugador de 28 años.
Bueno, pero bueno.
Diestro. Sí, es buen jugador. Vinicius.
Estuvo bueno el partido, te cuento. San Lorenzo, Mineiro, vi los goles. ganaba San Lorenzo. Y el empate lo regala el arquero Martín. Suelta una pelota y viene el mismo delantero, se la clava arriba. Buen resultado para Mineiro, 1-1.
Claro, bueno.
Y vamos al partido, Martín, de Colo-Colo Junior, por favor, hombre. ¿Qué opinión te mereció la caída del Junior?
Me parece que el Junior peca por falta de contundencia y eficacia con oportunidades claras, ¿no? El mano a mano que tuvo Enamorado, una que tuvo Vaca que alcanza a eludir, luego pegan el palo. Sí. Es decir, son jugadas que, pues en estas instancias no puedes perdonar, porque termina pasando lo que pasó. Y en eso, sí.
Sí. No, Martín, yo no, hemos dicho una y otra vez que no somos técnicos. De pronto, pichones de técnicos. Yo no entiendo por qué sacaron a Enamorado en el minuto 60 y pico. Enamorado en velocidad en el primer tiempo había descuadernado varias veces, o las pocas veces que lo intentó a la defensa de Colo-Colo, que jugó muy adelantada la defensa de Colo-Colo. Tuvo un mano a mano que lo tapó bien el arquero Cortés. Pero yo creo que y en esto sí me atrevo a decir, si vos salís sin idea de atacar, terminás perdiendo. Mira, los volantes del Junior, Didier y Cantillo, muy flojos en apoyo, se tuvieron que replegar porque le entregaron toda la zona de control al equipo chileno, Martín. Y yo dije, bueno, está bien, van a contragolpear, teniendo la velocidad de este muchacho Enamorado, con eso contragolpean. Y al comienzo, inclusive Chará tuvo por ahí también una buena corrida por la izquierda, pero terminó, lo sacaron, inclusive me pareció un cambio normal. El que no me gustó fue el cambio de Enamorado, porque yo, si no tengo sino esa carta para desequilibrar, yo la dejo hasta el final, Martín, pero bueno. De todas maneras, la derrota 1-0, no diría que es negociable para el partido de regreso en el Metropolitano, ¿cierto?
Sí, pues hombre, es un resultado, pues que además que Junior tuvo como tener un mejor guarismo, pero no lo logró, y sí se podría remontar, aunque pues Colo Colo tiene, digamos, ese Vicente Pizarro, el anotador, Palacios, Volados.
No,
por ejemplo, Palacios y Volados son contragolpeadores importantes. Javier Correa es el número 9 argentino, que es definidor. Son ese Falcón, el uruguayo, es seguro atrás. Emiliano Amor también me parece que
hace. Bueno, pero Martín.
Pero es decir, es un equipo que en un 4-3-3 Puede resguardarse bien y contraatacar con la necesidad y jugar con eso de Junior, porque yo tiene la necesidad de salir a buscar.
Muy bien, muy bien. A Martín le fascinan esos números telefónicos, 433. Yo te pregunto, el Junior empezó 433, ¿no es cierto? Porque se supone que Vaca, sí, enamorado y echará.
Colorado, por ejemplo, con Cantillo y Moreno son los tres volantes. Enamorado, sí, Vaca, no, y Chará son los delanteros.
Sí, pero vamos uno por uno. Saco a Enamorado, que me pareció era el que marcaba diferencia. Vaca depende de, y si no juegan para él, la única opción que le crearon la pegó en el palo. Sí, pero los volantes no se acordaron de Vaca. Vi muy resignado en su papel a Chará. Y Cantillo y Didier no pudieron salir mucho porque, como te digo, el grupo de volantes del Colo-Colo los apretó. Es más, del lado chileno podrían decir, dominamos, llegamos, pero no concretamos sino una vez, puede ser. Pero, por ejemplo, Peña, el defensa del Junior, sí, se divirtió haciendo su juego, sacándola para donde fuera, con fuerza, con ganas. Es el juego de él, se le facilitó. Pero ahora, en términos generales, Martín,
muy vivaz, ese Vicente Pizarro leer la jugada, no quedar enganchado para el gol.
Está bien.
Le filtraron el pase y ahí pues el Junior en la línea pues no estuvo coordinada para dejarlo fuera de lugar. Bueno, y aprovechó de todas maneras, y la cruzó.
Pero yo en síntesis digo esto, Junior tiene mucho más para dar que lo que mostró. Creo que tiene más jugadores para dar. Yo no sé el temor o qué pendejada será, hola Martín. Pero ¿por qué no salimos a atrevernos, hombre? Si vos no tenés equipo, decís, bueno, yo me voy a resignar a esperar el empate. Pero si vos tenés equipo, tenés que buscar algo más. Sí. Yo no entendí. No entendí. Y era fácil el contragolpe porque, como vuelvo y te insisto, la defensa de Colo-Colo se adelantó muchísimo. Y el cabezón, el cabelludo del uruguayo es lento. Y el lateral de que le tocó a Enamorado es lento y por eso inclusive le mostraron amarilla porque tuvo que cometer falta. Pero yo digo, si el equipo sale con un poquito más de atrevimiento, hombre, arriba. Ahora alguien me dirá, no, pero es que el empate servía. Sí, servía, pero no sirvió porque finalmente terminó perdiendo, pero tiene la gran esperanza de remontar en el Metropolitano, pero con otra decisión o disposición mental, salir a atacar. Si no atacas, Martín, estás perdido, pero bueno. Sí, antes de la pausa, rápidamente, Martín, no lo vi, pero ¿cómo cobró Jason Quiñones el penalti que le dio la victoria a Águilas, hombre? Mucho público vi.
A ver, pues bien, y fue a los 23 minutos, un penal bien cobrado de Jason Quiñones, y pues deja a Jaguares colgado de la brocha.
Porque, y le pegó duro, me imagino que Jason le pega duro, ¿cierto?
Sí, él le pega fuerte. Y entonces Hernán, le ganan 1-0 a un Jaguares que pues tiene a Cravioto intentando darle orden, ¿no? Pero pierde un partido vital, además guarda el resultado. Águilas empieza ganando a los 23 minutos y tuvo algunas oportunidades. Jaguares lo intentó, pero se vio romo, se vio sin filo. Se vio sin el fundamento para lograr empatar y lograr un buen resultado. Así que, pues Águilas arriba, ¿no?
Muy bien, y ganó puntos Águilas. Hacemos
pues Águilas queda octavo, Fortaleza líder, sí. Once Caldas segundo, Águilas octavo y Jaguares octavo. Está de décimo octavo.
Sí, pero hay que mirar la tabla de descenso. Martín, aquí David Lambraño, no estoy de acuerdo con él, dice, hombre, ese tal Enamorado es una mentirita. No, mire, yo creo que hay jugadores que hay que aprovecharle su única condición, si usted quiere llamarlo. Le doy dos ejemplos. Cuando usted le hablen de Anderson Plata o le hablen de Enamorado, entienda que son jugadores rápidos, de velocidad. No puede que dominen la pelo. Entonces, ¿cuál es la condición que hay que aprovechar? Eso, la velocidad. Si son veloces, maestro, hay que ponerlos a correr, a que la pelota les llegue y ellos ayuden en la parte de ataque. No esperemos que sea un jugador completo, pues, pero es la velocidad. Y ayer, Enamorado, más de una vez mostró que su movilidad y velocidad era para ser mejor aprovechada. Pero bueno, Martín, te tengo noticias, no te digo preocupantes, pero no sé. Mira los jugadores colombianos de convocatoria probable que están en este momento con problemas físicos. Miguel Ángel Borja, Santos Borré, Davinson Sánchez, David Ospina, John Lucumí y tenemos el caso de Jerry Mina. Te estoy hablando de 5 o 6 jugadores que en este momento estaría por verse si están o no para el juego frente a Perú. No sé.
Sí.
Pero en cambio, te tengo una buena, Martín. A Duván Zapata, entre comillas, lo ascendieron a ser capitán del Torino. Merecido, ¿no?
Claro, ¿no? Y, por ejemplo, Blas y todos hablan muy bien de él, que es un jugador ya con el caudillaje para que sea el guía en el campo, pues, el capitán, el que hable con el árbitro. Un jugador que, pues, que en Torino ha tenido un promedio bueno dentro de todo.
Bueno.
Un 0.35, me parece. Uh-huh. Ha hecho 13 goles en 37 partidos, Duván.
Oh, está bien.
4 asistencias, 0.35, como te digo, tiene 33 años ya, y pues va bien, él pues ha sido el líder del ataque de Torino, ¿no?
Es cierto, ¿no? Y me pongo a pensar, Martín, si comparamos lo que pasó con Zapata y Muriel, que en su momento estaban ambos en el Atalanta, Zapata se quedó en la Liga Italiana, Muriel se fue a la MLS, y me parece que no está como siendo, no sé, no atraviesa por su mejor momento, ¿puede ser? Zapata sí.
Zapata sí.
Mire.
Zapata. Muriel en Orlando City, pues tampoco es que le haya ido una locura.
No.
Pero ahí está y juega regularmente, le ha faltado gol.
Bueno, mira que ayer en la Sudamericana Racing ganó y el segundo gol lo marcó Juanfer Quintero. Y en el primer gol de Martínez, no Roger, de Martínez, el pase gol lo hizo Carbonero.
Sí.
Y Juanfer Quintero marcó de penal. Racing gana en Chile 2-0. Buen resultado, Martín, para el partido de regreso, ¿no?
Sí, Carbonero salió, ¿no?
Sí, bueno, pero hizo el pase gol, el primero. Y después
a los 61 minutos y entró precisamente Juan Fernando Quintero por él.
Ah, bueno.
Y me parece que le dio buena distribución de balón. Me parece que esos cambios de orientación de Quintero son muy interesantes. Ya estaba el partido como para él, porque él podía filtrar con más facilidad, porque pues Huachipato tenía que buscar el partido. Y a los 89 minutos puede cobrar el penal Quintero. Había logrado liderar unos contraataques desde atrás y con un jugador rápido, por ejemplo, como Salas, que tuvo oportunidades de gol. Me parece que Quintero se entiende bien con ese delantero por fuera, ¿viste? Con Salas, qué buena sociedad.
Muy bien. Y en el otro partido de la Sudamericana, en equipos brasileños, Bragantino cayó ante Corinthians 2-1 en Sudamericana.
Oye, pero, ¿sabes qué, Hernán? Ahí vi en Corinthians a Tales Maño. ¿Te acuerdas uno que era de Vasco?
Sí.
Y fue al New York City. Ese Tales Maño estaba en New York City y lo prestaron de la MLS a Corinthians. Tales Maño. No lo tenía en Corinthians, lo vi. Y también, pues vi en Bragantino estaba Henry Mosquera.
El colombiano.
Sí, pero para el segundo tiempo no salió. Lo reemplazó Vinicius Mendoza.
Hoy tenemos, Martín, en la Suramericana, Rosario Central Fortaleza de Brasil. Debe jugar Campas.
Claro, a las 5, sí.
A las 5. Y Liga de Quito, Lanús, en Quito.
Y sí, a las 7:30 de la noche.
Y vamos a cerrar con Palestino Medellín.
Sí, es a las 7:30 de la noche.
En la pregunta, Martín, yo hacía la observación de que este equipo de Palestino ha sido sorpresa. Es más, fue, no digo menospreciado, pero mirado así como por encima del hombro cuando se conoció el primer grupo de clasificación, ¿te acordás?
Sí.
Y terminó clasificando a octavos de final. Palestino en Santiago recibe al Medellín.
Es bravo. Hernán, hoy en Copa Libertadores tenemos a Peñarol Strongest a las 5 de la tarde y a las 7:30, partido interesantísimo, Talleres River.
Bueno, pero espérate que en Peñarol Strongest hay una novedad, por lo menos la han tomado con mucha sorpresa. Ayer contamos que Rescalvo, Ismael Rescalvo, es el técnico del Strongers. Pero resulta que Rescalvo debió viajar a España para atender el nacimiento de un hijo. Entonces su hermano gemelo Juan Rescalvo, es el que va a estar al frente hoy de Strongers, que tiene a Michael Ortega, colombiano, en la línea titular, creo, frente sí. a Peñarol. Bueno, me dijiste que Talleres River. Hombre, Martín, te tengo noticia fresca de Talleres de Córdoba. ¿Te acordás que se había presentado un impasse con la transferencia del jugador paraguayo Ramón Sosa al Nottingham Forest?
Sí.
Inclusive hubo declaraciones un poquito destempladas de ese André Fassi, que es el mandamás de Talleres, diciendo que era culpa de Sosa y que, bueno, finalmente, oh, era cuestión de plata, Martín. El que tiene plata marranea, te lo he dicho. Mira, el Nottingham Forest resolvió darle gusto a Talleres de Córdoba. Vos vas a decir, ¿y cómo le dio gusto? Muy sencillo, Martín. Ese equipo había al principio ofrecido 11 millones, ¿no? Y entonces que Talleres quería 15. El asunto se arregló así. El Nottingham pagará 12 millones de euros y un objetivo a pagar de 3.5 millones, dependiendo de los goles, los partidos, etcétera. O sea que ahí estarían teóricamente los 15, pero de entrada le subió 1 millón y le dijo, tome los 12 y los otros 3 y pico vamos a objetivos. Definitivamente Sosa no juega hoy entonces con Talleres
sí.
en el partido que dice Martín frente a River, ¿no? No
va. Él se había negado a jugar además, y eso fue lo que llevó a Fassi a criticar a su jugador. Eso sí, haciendo la salvedad, que así dijo Fassi, ¿no? Que era el mejor delantero del fútbol argentino. Con esa salió.
Entonces, no, pero está, claro. Fíjate que ese es un vendedor. Es culpa de él, pero es muy bueno.
Es un vendedor de ilusiones. No, no, pues sí, y él se había negado a jugar porque, pues, hombre, que él quería que lo transfirieran lo antes posible, quiere jugar en la claro. Premier League, ya él estaba ido ya. prácticamente, pero pues el Nottingham Forest tampoco le había cumplido. Ellos verbalmente dijeron una cosa, llegaron ya a firmar el contrato y salieron con otra. Pero bueno, ya el paraguayo va a la Premier.
No es el primer caso en Talleres de Córdoba. Recordemos que hay un colombiano, Baloyes, también tuvo problemas antes de irse a México.
A México.
Está en México ahora, Baloyes, ¿no? Bueno, sí, en todo bueno. caso se arregló el problema. Bueno, Martín, hombre, sí, tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, vamos con una banda de thrash metal de Grecia. Sí, el cantante Nick Jay, la voz, y es el baterista, además, de esta banda que se llama Exarsis. Su álbum Under Destruction de 2011 tiene esta canción, que se llama así como se llama el álbum, Under Destruction.
Los chiquitines ahí gritando, está bien.
No, de verdad, qué tema más lindo. Me gusta, y la voz, ¿no? La voz muy, es muy afinado. y es aguda.
Bueno.
Es una Cebes Mejía.
Es decir, es una voz chillona, es lo que quiero. Chillona la vocecita del muchacho.
No, pero qué atmósfera que parece tétrica, sí, pero no lo es.
No. La casa de Usher. La terrorífica casa de Usher. Bueno, Martín. No,
bellísimo, bellísimo tema, verdad que... Da gusto
te quiero,
traerles sí. a colación este tipo
Ay,
de
música. No sabes cuánto te agradecemos. Mira, Franklin Serrano, con lo mostrado ayer por Junior, no podemos ser tan optimistas a la ligera. Pero con técnico nuevo, valdría la pena apostarle al Medellín. Bueno, Juancho debe ir por el triunfo nada más. Andrés Sierra, sí sumará. Jesús Peña, los equipos colombianos salen con miedo cada que juegan en torneos internacionales. Lo que ayer vi de Junior fue pobre. Esperemos medallo algo haga hoy por el país. Chucho Enrique, Alejandro Restrepo debuta hoy con triunfo. Bueno, Darío Prieto, nuestros equipos en copas no tienen ese traje de gala para seguir avanzando. Gustavo García, partido bravo, pero creo que el Medellín tiene más equipo. Catador, probablemente gane el Medellín. Fabián Calderón, se dice que técnico que debuta gana, generalmente. Pero como hablamos de competencia internacional, la cosa se pone como complicada. Tarea para el Medellín compleja. Héctor Ron, con este técnico sí tiene más posibilidades Medellín. Miguel Ballén, técnico Restrepo ya tiene experiencia a nivel internacional. El Medellín puede sacar buen resultado. El adagio popular, dice Daniel, asegura que escoba nueva barre bien. Hoy da la sorpresa Alejandro Restrepo. César Morato, ojalá, para no tener otra decepción más con nuestro fútbol. Prueba de fuego para Restrepo, dice el Franco. Lisset, esperando que así sea, ya que Palestino es el comodín. Sarcasmo. Le augura éxito al medallo. Juan T. puede lograr algo desde que no salga a empatar. Winston, Julián Valencia, Mauricio Explorer, Paul Dag, Atzablán, Juanpa, Juan Diego Moreno, Javier Barbosa. Pero todos confían en que la llegada, la presencia de Alejandro Restrepo puede contagiar algo al Medellín. De optimismo, Martín.
Pues, sí, Hernán, pues vamos a ver con qué línea defensiva sale Restrepo. A él le encanta jugar con 5.
Sí, ¿no?
En su línea. Y vamos a ver si lo hace, porque Arias, el uruguayo, no... pues no tenía ese tipo de defensa.
Martín, los técnicos realmente no cambian. Mira que escuché una declaración o una respuesta en una de las famosas ruedas de prensa del técnico Jorge Luis Pinto. Una pregunta, pues, de tipo teórico. Mire, usted arrancó con 5 zagueros, ¿por qué no pasó a...? Pues, ¿no? Dándole la apreciación del periodista. Y contesta Pinto, con ese esquema... Yo jugué mundial, con ese esquema jugué olímpicos, a mí me ha dado resultado, ¿por qué a cuento de qué lo voy a cambiar? Lo mismo dijo Gasperini, entre otras palabras, dijo yo, ¿por qué voy a cambiar? Mis laterales son fundamentales, Zapacosta, es que se llama, y Ruggeri, son fundamentales, voy a seguir en ese plan. Es decir, los técnicos se aferran a lo que creen en ese sistema, Martín, debe, supongo yo, ¿no?
Sí, ahí está, tipo, por ejemplo, estaría... digamos Chaus, ¿no? Aunque ya Chunga está convocado, viene jugando Chaus.
Está Chunga, sí, pero va Chaus.
Y los tres defensores centrales, uno pensaría, pues ahí está Torijano, Ortiz y Varela, ¿no? Uno pensaría.
Y Varela.
¿No? Esos tres.
Sí, puede ser.
¿Cierto?
Sí.
Y por derecha, pues está el jugador Leiser Chaverra.
Chaverra, sí, señor.
Como un extremo, pues. Como un lateral volante por derecha, ¿cierto? Por izquierda pueden estar el otro Chaverra, Francisco Chaverra, o Jimmer Fori.
Jimmer Fori, sí, señor.
Aunque yo creo que va a poner de lateral volante por izquierda a Fori, y a Chaverra lo deja un poco más arriba, me parece a mí.
¿Y Alvarado? ¿No lo tenés Alvarado?
Sí, ahí está Alvarado, jugaría con Lima los dos volantes centrales, puede ser, ¿cierto? Los dos volantes centrales. Luego adelante están John Vázquez, el Chino o Brian León, y por izquierda Francisco Chaverra.
Eso es lo creo que es el equipo.
Y Vinicius. Bueno, ahí está Marcos Vinicius, ¿no?
A ver si Vinicius se pellizca, porque
sí.
Las jugadas que está haciendo Vinicius son en mitad de la cancha, muy bonitas. Pero hay que hacerle esa arriba, maestro. Pero bueno,
eso es cierto.
Tiene equipo, vamos a ver, ¿no?
Tiene equipo. Hola. No, le han armado un equipo que en Colombia sí tiene que estar arriba, pues.
Pero no es así, porque fue el mismo equipo que le armaron a Arias. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la mano del técnico, en la instrucción que del técnico. Ahí va a estar la diferencia. Es el mismo plantel. Porque ahora, ningún jugador se solidariza
con Arias,
ninguno.
Apenas está llegando, tampoco pues se le puede pedir.
Pero, pues que... pero él les puede decir, yo me lo, el señor es aéreo y dirá, oiga muchacho, ¿ustedes han jugado algún partido juntos? Sí, profesor, he jugado. Ah, bueno, entonces más o menos saben cómo es el cuento. No es muy, claro, es que Martín, en esto, el sentido común, Martín. El tipo llega y dice, ¿yo por qué voy a cambiar? ¿Ustedes se sienten bien con el esquema o con los que están jugando? Sí, señor. ¿Se entienden? Sí. ¿Se conocen? Sí. ¿Hay alguna novedad? No, somos los mismos. Bueno, entonces, hermano, traten de jugar lo mejor que puedan y yo, en un futuro, veo que pueda, qué ajuste puedo hacer. Pero eso es lo primero que tienen que decirles. Ustedes se conocen, jueguen.
¿No? Ahora, podrían jugar o dos número nueve, no creo, o uno solo. No. O sea, entre Brian León y el chino Sandoval, el fajador del sudeste asiático.
Escogerme alguno, pero uno solo. Sí, no, con dos no va a jugar. Y de visita.
Brian León me parece que le ha ido bien en...
Es que Brian León, entre otras, tiene mucho más partidos que Sandoval en el Medellín.
Que el fajador.
Faja. Mira las fajas.
No, ve, tiene calidad ese, el fajador del sudeste.
El otro, tiene más entrada, me parece más peleonero en el área.
Sí, es un 9 más típico de y más fajador. Valga la palabra nuevamente para hacer un poco más o sea, digamos que... pelea, lucha como un número 9 más posicional y tiene más potencia León, ¿cierto? Es como León. Más típico 9.
Pero yo te hago una pregunta, ¿a qué entró? ¿Fue Berrío el que entró al final por Vaca?
Sí, entró Berrío el que fue campeón en Pereira.
Es cierto, pero digo yo, ayer, anoche, ¿a qué? Pero bueno, mira, hablando de Chile, tengo una noticia, pues hombre, curiosísima. Claudio Bravo, que ya tiene 41 años... un arquero veterano que estaba en el Betis de Sevilla, su último equipo, en este momento justamente está sin equipo. Estuvo en la selección de Gareca ahorita, la que jugó.
Sí, estuvo bien.
En la Copa América. Él ajustó, y es un número serio, 150 partidos con la selección de Chile. De esos 150, jugando él, ganaron 67, empataron 33 y perdieron 50. Él no tiene equipo, como digo. Lleva 20 años de trabajo y no sé, por lo pronto Gareca no lo va a tener en la lista de convocados para la próxima doble jornada. No
sí, deja. Hernán. Ayer vi al arquero titular, que es Gabriel Arias.
Es el que de va Racing.
Claro, el de Racing. Sí. Bravo, 41 años. No. Él dice que es muy posible que vaya a la MLS. Eso sí, que él no se va a retirar todavía.
Pero no se sabe para dónde va. Ahora no, todos buscan la MLS, ¿no, Martín?
Pues que hay posibilidades en Estados Unidos, eso dicen.
No, pero te quiero decir cómo cambian los objetivos, ¿no? O las metas. Antes era, quiero ir a jugar a México, ahora es MLS o Arabia Saudí, ¿no?
Bueno, sí, y Martín, tiene un partido. Chile juega contra Argentina en Buenos Aires el 5 de septiembre y el 10 de septiembre juega Chile-Bolivia en Santiago. Mm. Y entonces Bravo no será el arquero titular de Chile, va a ser Arias.
Bueno, Martín, me encontré una historia de esas que le fascinan a los oyentes. Espero que a vos también, aunque tu juventud a veces me inhibe. Pero te quiero decir esto. Vos lo viste jugar a Aristides del Puerto.
Ay, no me toques ese vals.
No, soy pero espérate.
Mucho animal.
Ese jugador lo trajo el Pereira. Y
uy,
después
qué jugador.
Hoy lo recuerdan en Paraguay, no le ha pasado nada, él vive. Hoy lo recuerdan en Paraguay porque en enero del año 71 Aristides del Puerto le metió de su propio guayo 5 goles jugando para Olimpia al Cerro Porteño.
Uy,
le hizo 5 goles. Y te voy a dar las alineaciones de ese entonces porque hay varios nombres que conocemos. Por ejemplo, el árbitro fue Pérez Osorio, de ese no te vas a acordar. Ese árbitro Pérez Osorio fue aquel nefasto juez que en el torneo Juventudes de América año 64 aquí en Bogotá, en el partido final contra Uruguay, Colombia contra Uruguay, nos tumbó una jugada de gol. era el arquero de Uruguay, el ñato Eduardo García. Descansa en paz, yo lo conocí en Guayaquil, hablé con él y recordamos esas en esa época, si la pelota medio entraba, ¿te acordás que había la discusión que si entró, que no entró? Hoy se soluciona fácil, pero en esa vez la pelota para nosotros entró y este pez Osorio dijo que no. Bueno, ahí perdimos el torneo, pero bueno.
¿Y qué pasó con el ñato?
El ñato tenía una parrilla espectacular en Guayaquil, murió el ñato, arquero de Melec.
El ñato era porque tenía como cara de boxeador, ¿cierto?
Y te voy a decir, ahora que hablas de ñato, el ñato vino aquí con esa selección uruguaya y poneme cuidado el suplente, ¿quién era? Mazurkiewicz. Y el tercer arquero era un muchacho Enrique Lavandeira, que no pasó mayor cosa. Pero el ñato era el titular y Mazurka era el suplente.
El arquero titular de Uruguay en el Mundial de 1970 y en el 74 también.
Así es, ahorita hablo de un campeonato juvenil del 64.
Vino al América después, ¿no?
Sí, es cierto. Por él había estado en el Mineiro.
Por la época, y América traía arqueros así, ¿te acuerdas de Constantino?
América trajo a Parada, a Constantino.
Por la misma época trajo a Constantino, después trajo, creo que fue Mazurka, después Mazurkiewicz.
Bueno, entonces te vuelvo al cuento antes, de Aristides del Puerto.
A Tocali también lo llevó la América. Bueno, esos arqueros así, ¿cierto, Hernán?
Sí, Martín tiene la ventaja que nos va sacando. Te vuelvo a coger Aristides del Puerto. Mira los que jugaron en Olimpia. Apolinar Jiménez era el arquero, ¿sí? Molinas, Vareiro, que creo que jugó en Bucaramanga, Juan Vicente Lescano, Néstor Benítez, Pavón, Benito Sandoval, Benicio Ferreira, que jugó aquí en Pereira,
Cali.
Aristides del Puerto, Pereira y Cali. Carlos Diarte, el Lobo Diarte, que después jugó en España, y Lorenzo Jiménez. Después entró otro que vino al Pereira, Crispín Versa.
¿Crispín Versa entró en segundo tiempo? Crispín.
Sí, Crispín.
Y el Chema era el técnico, ¿no?
El Chema Rodríguez, que fue técnico del Deportes Tolima. En el Cerro Porteño jugaron Artemio Villanueva, que en paz descanse, el arquero que fue del Medellín, Santa María, Enciso, Gavilán y Mendoza, Adalberto Escobar, Jaquet da Silva,
Mario Jaquet.
Miguel Ángel Sosa, un extremo derecho que trajo Millonarios, jugó también en el Pereira, Hugo González, la planadora, que jugó aquí en el Pereira, y Pedro Alcides Vareiro, el técnico era Marcos Paloschi. Pero la noticia es que hoy en Paraguay recuerdan, no es habitual, que en un clásico, Olimpia Cerro, un jugador marque 5 goles en un partido y los hizo Aristides del Puerto. ¿Cómo te pareció la historia?
Yo le vi un gol en Paloma, lanzado de cabeza, Hernán.
En Palomita, muy bonito.
En Palomita, golazo.
Sí.
Era un gran cabeceador, como es obvio. Porque,
sí,
bueno, fue
cierto.
Importante en el título del 74.
Bueno, Martín, después de esta pausa entramos ya...
Yo era un chiquillo, pero yo tenía apenas 21 años en ese momento.
Pelao, poneme cuidado, después de esta pausa entramos con Real Madrid y Atalanta, pero escuchemos. Hola Martín, te tengo una historia que es increíble. La Conmebol resolvió aportarle a Guaraní de Asunción $2.5 millones para la construcción de su nuevo estadio. El estadio les va a costar $8 millones, pero la Conmebol, yo no sé cómo hizo, le da 2.500.000. ¿Por qué no llamar a los del Cali y decirles, hola, llamen a la Conmebol que les dé una mano, que les ayude con un billete para el estadio, que ya lo hicieron, pero sí, que están endeudados, todo ese cuento?
Está bien,
parece esto muy raro.
Es raro.
Yo no
es
sé.
Raro.
¿Ah?
A sus hermanos, ¿cierto?, paraguayos les facilita 2.5 palos para un estadio de 16.500 personas.
O sea, el estadio vale 8, ¿no? Dicen ellos.
Sí. Y es un estadio que no va a ser tan grande, pero va a tener 16.500 espectadores.
Él sale en la foto, claro, sale en la foto él con los tipos del Guaraní, pero muy curioso. O sea, que cualquier equipo de Sudamérica afiliado a Conmebol, a través de las federaciones, puede pedir ese auxilio. Oiga, yo voy a construir mi estadio, 2.5 millones me pita, no. O solamente es para equipos paraguayos. ¿Ves?
Guaraní sacó la foto y sacó pecho, pues, y el señor ahí, con la cara como una piedra.
¿Pero y nosotros qué?
¿Calladitos? Con sonrisas y todo, Hernán.
No.
Bueno, Rogelio Livieres, así se va a llamar el estadio, ¿oís? va a durar 24 meses, o sea, va a venir la demolición de lo que está en ese momento y va a ser el primer estadio en Paraguay con césped híbrido.
Ah, el que no te gusta, yo sé. No. Ve, Martín, ¿empezó el partido o no? Contame.
No, señor.
¿Por qué?
No, porque empieza a las 2.
Yo lo tenía 1:45 el servicio.
No, a las 2.
A las 2. Uy, o sea que contaremos con todo el primer tiempo, ¿no? ¿Cierto?
Sí, Hernán, estoy de verdad fascinado con esto, porque tener estos partidos nuevamente me llenan de júbilo, de entusiasmo.
Bueno, te cuento esta, Martín. Te voy a contar esta que te sirve. Hoy se cumplen 22 años del debut de Cristiano Ronaldo. Si yo te pregunto característica principal, me dirás goleador. ¿Qué más me vas a decir? Que corre, que marca, que... No, goleador, ¿no?
Ese es su mayor virtud, además el goleador histórico de este deporte. O sea, estamos hablando de una monstruosidad. ¿Sí me entendés?
22 años lleva.
Y en clubes, pues lleva 765 goles en 1019 partidos en clubes.
En clubes.
Estamos...
Y en selección también.
Mira, Hernán, es que es absurdo. O sea, el total de la carrera de él, el promedio goleador es de 0.75. Eso es un absurdo. Eso es, solo lo hace un extraterrestre.
Ese tipo sí.
En selección, Hernán. Además, por ejemplo, en selección ganó una Eurocopa. Es que tampoco es que él, claro, ha estado en los grandes equipos del mundo, porque es excelente, sí, pero es que además en la selección portuguesa ganó título importante. 130 goles en 212 partidos, 0.61 en la selección portuguesa. Jugador, un goleador que sube de 0.5 a 0.50, es una cuestión ya muy grande. Es capital, es gigante, Hernán. Entonces, y pues tiene más de 30 títulos, que es...
Hola, ¿verdad? Martín, los oyentes son muy, muy sensibles. Mira que aquí Jaime me dice, ¿y Martín de dónde sacó ese hermano, refiriéndose al Paraguay? Hermanos nuestros, Jaime, todos los países somos hermanos.
Pero un apoyo de Colombia a los paraguayos con el tema del Chaco, ¿no?
Sí, el Sport Colombia, así fue.
Y por eso ellos quieren mucho para los colombianos, digamos, en una época.
Y a mí,
ya.
¿Y sabes qué? Te voy a contar alguna vez a López Pretes, que en paz descanse, gran amigo de tipo, un conversador bravo. Él se autodenominaba Contreras, porque es un término que usaban en el Paraguay en la época de Stroessner. Todos los que no estaban con el régimen eran Contreras. Bueno, y entonces me trajo de regalo el uniforme de Sport Colombia, pantaloneta azul y camiseta de rayas verticales amarillas y rojas. Yes. Y rojas, es decir, la bandera de Colombia en el uniforme de Sport Colombia. Parecido. Y hablando de eso, se me había olvidado y te tengo que hacer el reclamo otra vez. Vos que haces parte de esa cofradía de modisto y todos tipos.
Sí, señor.
Contéstame. Anoche tenía que cambiar de uniforme el Junior, pues, de colores y tal. Hola, pero es que les da pena poner el escudo del Junior. El escudo del Junior es rojo y blanco y tiene estrellas de títulos. Ayer era un escudo como gris. Hombre, a ver si los tipos del que manejan el mercadeo las camisetas del Junior se vuelven serios, hombre. Ya en el partido pasado usaron un uniforme, me contó Martín, en homenaje a los primeros uniformes del Junior. Está bien, pero no había ningún distintivo del Junior. Ayer, en la camiseta de rayas verticales azules y blancas, el escudo era perdido, gris. ¿Por qué les da pena poner el escudo de Junior, hombre?
Parecían talleres de Córdoba, equipo ayer.
Sí, una cosa más. Y además, piensen en los jugadores que a veces besan el escudo. ¿Cuál escudo van a besar si el que tienen ese no es?
Hernán, a mí nunca...
Respétenlo, hombre.
Claro, ahora es el mercadeo y sacar camisetas nuevas cada temporada para que se vendan. Y bueno, uno entiende.
No, sí.
Pero digamos que yo nunca vi el uniforme del Junior así blanco con rayas azules. Nunca, ¿no? O sí.
No, está bien.
No me acuerdo.
Yo admito,
pues.
yo siempre aprendí, sobre todo los equipos europeos siempre dijeron, se puede cambiar el uniforme y todo, pero nunca se puede renunciar al escudo del equipo.
Al escudo.
Ese es el símbolo.
¿Te acordás cuando alguna vez en una final contra Nacional fue jugó de amarillo?
Sí, está bien, pero tenían el escudo, me imagino, ¿o no?
Contra Medellín, no, no sí, jugó como de amarillo, me acuerdo.
Sí, sí, era Medellín,
jugarlo así.
No, está bien, pueden cambiar como eso hoy en la moda de uniforme negro y todas, pero hombre, conserven el escudo, hombre, siquiera tengan identidad. Hola, Martín, te voy a contar esta. ¿Será una página? ¿Sky Sport? ¿Será una plataforma? Sí. Debe ser, ¿no?
Pues de Sky ahí... es una empresa gigante de transmisión de eventos en Inglaterra.
Ah, yo sé, pero Sky Sport, bueno, lo cierto es que me mandaron un dato de ahí. Que Vitor Roque pasaría al Everton de la Premier porque ya el Barcelona, y muy sinceramente le dijo al muchacho, usted no está en los planes del señor Flick, el nuevo técnico. Ya,
sí,
se puede ir.
Lo que pasa es que tienen que pagar 30. Ellos dicen que es muy difícil que lo vendan por menos de ese dinero.
No, pero ¿a quién? Creo que va a ser cedido en préstamo con opción de compra al Everton, porque es que ya le dijeron que no era el agrado del técnico, no está en los planes del técnico. Entonces, bueno, puedes tener ese activo sentado, pues, no, ni siquiera en el banco, porque no está.
Y él le dio oportunidad, ¿no? Ahorita en la pretemporada,
y
para verlo bien, y parece que no lo convenció del todo. Iría al Everton, cierto, ¿no? Pero bueno, están ofreciendo 25 millones más tres variables.
Bueno,
pero el Barcelona dice que, además, como pagó 30 millones fijos, pues no quiere que le paguen menos de 30, ¿no? Sí, otro equipo que está interesado, además del Everton, es el Bournemouth. La Lazio casi lo contrata, pero no le alcanzó el dinero. Y está el Bournemouth y el Everton.
Ya, bueno. Lo cierto del caso es que ese muchacho, así es la vida, ¿no? Entre otras, hoy en la formación del... En la lista de suplentes del Real Madrid está Endrick Martín y Lucas Vázquez. Me parece que esos dos van... No los pongo de primeros cambios, pero están ahí. Lucas Vázquez,
sí, están.
Y...
Endrick con el número 16.
Exacto.
Está Güler con el número 15.
Muy bien. Mira, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Con ellas no mataba. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los federales que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación.
Y ábranla, que ahí viene Pancho Villa con Juana Gallo en la silla.
Hola, Martín. Carabina 30-30 que los rebeldes usaban. Hablamos de la revolución en México. Miguel Aceves Mejía. Escuche, por favor.
Donde te hallas, Argumedo, ven, párate aquí adelante. Tú que nunca tienes miedo, gritaba Francisco Villa. Donde te hallas, Argumedo.
Muy bien, 2:03. 2:03. Cuando este dijo PM, me acordé de la policía militar. 2 PM parados en la esquina. Uy, vos. Bueno, sí, con casco.
Amigos,
Arrancó el Real Madrid.
Ay, Dios mío.
Ya llevan 3 minutos. Con la pelota viene Vinicius por el centro, amigos. Aunque empezó jugando como un centro delantero, el mismo Mbappé. La pelota Tchouaméni. Tchouaméni jugando, centralizando la pelota para Rüdiger hacia atrás. La pelota va quedando para Mendy. Mendy por el sector izquierdo, jugando por izquierda con Vinicius. Marcando muy bien quién, el sueco. Atención. Hay falta, falta, falta. Señores, ya. Se comprime, se apiña el equipo del Atalanta soportando la embestida venenosa, ponzoñosa del equipo del Real Madrid, que tiene una gran coalición y una alianza, y ahí está Mbappé debutando oficialmente con el Real Madrid.
Muy bien, señor, volveremos de a poco. Bueno, Martín, te tengo un dato sobre la... que están jugando la Supercopa de Europa. Me lo envía Juan Diego Moreno. Si llegase a ganar el Atalanta, sería el segundo club, después del Atlético de Madrid, que le ganen al ganador de la Champions. Es decir, Atalanta llega porque ganó la Europa League. Si llega a ganar, sería el segundo. El Atlético de Madrid la ganó inclusive 2 veces, una ante el Chelsea y otra ante el propio Real Madrid. Y un detalle, Martín, en la lista de suplentes figura Camavinga, porque está allá.
Sí.
Camavinga en el entrenamiento, hay un pisotón de su paisano Tchouaméni, y en el pisotón él gira, y la torsión le molestó la rodilla. Y entonces se pierde no solamente el partido, creo que varias semanas, pero lo van a inmovilizar básicamente, no es grave. Pues es una torsión, un giro sobre el pie que lo tenía, se lo tenía pisado el otro, ¿no?
Bueno. Uy, qué pase de Vinicius a Mbappé.
¿Y
Mbappé
qué?
Mbappé jugando como 9, pero no posicionado allá, ¿no? Él arranca, ¿no?, de atrás y arremete.
¿Ah, sí?
Si él se acomoda, él dijo, no, yo me acomodo porque yo soy el recién llegado. Con total humildad. Ahí está Mbappé combinando con Vinicius.
Bueno.
Que han hecho una tremenda sociedad. Falta de quién. Real Madrid 0, Atalanta 0, minuto 5 de la primera parte. Comenta Hernán Peláez.
No, pero comentarles que los capitanes son de Ron del Atalanta y Carvajal. Tenemos árbitros alemanes en este momento. Y Martín, una pregunta de Hermes Franco desde Villavicencio. A ustedes les fascina hablar del 4-3-3, del 3-4, ta, ta, ta. ¿Cómo inició la ubicación de jugadores? Fue muy sencilla. Hace muchos años se jugaba el 1-2-3-5. Era el arquero, 2 defensas. Le voy a dar una alineación rápida que se conocen los hinchas de Millonarios, que era Cosi, 2 en la defensa, Pini y Zuluaga, 3 en el medio, Soria, Ramírez, Rossi y Soria, y 5 en la delantera, que eran Reyes, Pedernera, Di Stéfano, Baez y Mourinho. Ese era el 1-2-3-5. En Brasil 58 se dio a conocer el 4-2-4. Y después fue derivando el 4-3-3, el 4-3-2-1. Bueno,
hubo 4-2-4, ¿te acordás?
Bueno, por eso. No, eso ha habido. No le meten guadu a eso. Pero bueno. Sí, Martín. Hola, Martín, te mando un dato, Jimmy Acosta. Le quiero complementar la información a Martín sobre el Chelsea, Tut Buetli, o el representante, que compró al Chelsea en 4.250 millones de libras. Ellos tienen el 20% de los Dodgers de Los Ángeles y de Los Ángeles Lakers, el 27%. Mira, tienen en 3 equipos estos señores de ese grupo.
¿Ah? Se han invertido Tut Buetli. Una barbaridad. En el, ¿cierto?, Chelsea, por
bueno.
Ejemplo. Sí. Bueno. Hay que salir varios jugadores del Chelsea, ¿no?, para ellos poder tener una nómina reglamentaria de 25 iniciales.
Hay técnicos que se ponen en su sitio, ¿no? Yo recuerdo que cuando este promocionado jugador Sandoval, el del sudeste, iba a llegar al Cali, el primero que se opuso, ¿no?, que fijó su posición fue Pinto. Dijo, no, si lo traen yo me voy. Pues se repitió la historia en el Perú ayer. El técnico del equipo Cienciano, que se llama el Guillermo Salas, Pepe Cienciano, lo del César Vallejo. Guillermo Salas renunció tan pronto se dijo que Cristian Cueva llegaría al equipo. Él dijo, antes de que llegue ese problema, yo me voy. Y se fue Memo Salas del César Vallejo. Así es.
Sí, dice que traer un jugador que no trae ritmo, y es un jugador que le parece que puede disociar un poco todo, ¿no? Entonces él dijo, no, yo mejor me voy.
Sí, puede ser. Está bien. Cristian Cuevas. Aquí me recuerda a Ramón Posada. Mire, no, Berrío fue campeón en dos equipos pateando penal decisivo. Pereira 2022 y Junior 2023, sí. Pero la pregunta no era esa. La pregunta es, ¿a qué metieron a Berrío en los últimos minutos? Es decir, ¿qué querían con Berrío? Salió Vaca, entró Berrío, pero no, no sé. Bueno, Martín, ve, ¿qué le pasó a Arturo Vidal, que habían dicho que iba a jugar contra el Junior y que no sé qué, no apareció? ¿Qué le pasó?
Él estuvo calentando, él tenía una molestia y terminó acentuando ello. Sí. Un problema en la pantorrilla y entonces prefirió, no pudo. Él trató de estar, se resintió más incluso en el calentamiento, entonces por eso. Pantorrilla.
Bueno, ese vendrá entonces a Barranquilla para que rime con pantorrilla. Esperamos verlo. Que habían dicho que sí, que iba a enfrentar al Junior y sí, que tal y Pascual.
Sí, ayer yo sí. Incluso lo vimos en el campo y no, y calentó y empeoró.
Bueno, hay un caso curiosísimo que se presentó en un partido que creo que terminó 2-2, Banfield-Vélez Sarsfield. Un caso con el público. Resulta que creo que estaba perdiendo Banfield, Martín, y entonces 2-0 iba perdiendo, entonces el cántico, que es un cántico que se oye en todos los estadios de Argentina cuando el equipo va mal, que se vayan todos, que no se caiga, una rima ahí medio dura, que se vayan, que se vayan. Y había un tiro de esquina a favor de Vélez Sarsfield. Entonces vinieron todos los jugadores, pues los de Vélez y los otros y tal, y la gente seguía cantando que se vayan, ya saben para dónde, que se vayan y tal. Y de pronto un jugador de Vélez Sarsfield, Brian Romero, se enfrentó a la tribuna. Ahí al pie de la tribuna se enfrentó con un tipo que cantaba y le dijo, venga, venga, juegue acá. Ay, Martín. Inmediatamente cambiaron el cántico. Que lo eche al árbitro, que lo eche por haber insultado a la tribuna o mortificado a la tribuna.
Él defendiendo a los jugadores rivales.
Sí, eso es exacto. Lo raro, ¿no?
Porque están en la cancha del taladro de Banfield, todos los hinchas de Banfield, y él juega en Vélez, el equipo rival. Además, iban ganando 2-0, luego terminaba Banfield empatando 2-2 con Munúa de técnico, y le decía, vení, ponete la camiseta y jugá.
Sí, y entonces el cántico cambió ahí mismo, se olvidaron del jugador de Banfield, empezaron a decirle al árbitro que lo saque, que lo eche, que lo eche. Se sentían pues insultados, retados por Brian Romero, que pero no tenía árbitro, nada que ver.
El árbitro le llamó la atención, pero no le sacó ni acrílico hepático.
El tipo Viles hola, Martín, otro jugador.
Sepúlveda hizo hasta. Sepúlveda entró en Banfield, Hernán, y hizo los dos. Golazos ahí.
Pero es chileno, ¿no? ¿Sepúlveda?
Este no, es argentino. Bruno Sepúlveda. Les empató el partido, ¿ves? A los de Vélez.
Bueno. Martín, te voy a decir otra cosa. Hombre, ¿sabes a quién le fue muy bien? ¿Le está yendo bien? Pues ya sabemos que Kevin Mier anda muy bien. Pero Dita, Wheeler Dita, o Wheelers Dita, marcó gol. Y yo te digo, en estos días que hablábamos de los defensas colombianos, que está lesionado Lucumí, que mire, que Davison, que tal. Hola, ese muchacho no servirá. Wheeler Dita. A mí me gusta porque ese tipo hizo gran campaña en News All Boys y le va muy bien en México.
Sí, ¿no? Aunque quedaron eliminados de la League's Cup, ¿no? Empataron 2-2 y por penales Mazatlán lo sacó. Pero.
No,
pero
está bien.
Pero Mier, por ejemplo, viene jugando muy bien, viene tapando muy bien y Dita hizo gol, incluso en ese partido en el que quedaron eliminados. Pero la gente le ha gustado mucho lo de Dita, ¿viste? Sí, sí.
No,
y
yo
lo
creo
de Mier.
No, y yo creo que para ser justo, mira, es que no es de ahora que está en México. Él sale de News All Boys justamente por el campañón que venía haciendo, se lo llevan para México.
Él jugó mejor un afuera que acá, incluso.
Sí, claro, es que. Acordate que él sale de Junior, así como por la puerta de atrás, y le dijeron, no, que el Once Caldas, y yo, por alguna razón le apareció en un All Boys, el hombre se reencaucha en un All Boys, llega a México, y digo yo, Amaranto, apunta ahí de pronto,
eso
¿quién
no es
quita
común,
que te
¿no?
sirva?
No es nada común eso, ¿no? Jugador que no sale bien de Colombia y termina jugando bien un fútbol de nivel de mayor nivel como el argentino. Hernán, mira que uno verá, ¿no? Porque está Cabal como central zurdo, puede ser, dicen que lo van a llamar, por si Jerry Mina, bueno, Jerry Mina parece que no alcanzaría tampoco, Hernán, vos dabas la noticia de que está lesionado. Y el otro que sí podría estar es Cuesta, o sea, Cuesta, Cabal,
Cuesta sí
Mojica,
está.
Mujica por izquierda y por derecha Daniel Muñoz, ¿no? Eso
no, eso está claro. Pero digo yo,
me parece.
Cabal,
no, no, pues, bueno, claro.
Me acordé, no sobra que Amaranto apunte ahí. Ve, me dijeron en ese programa de los viejos que pongamos a Dita, que tenerlo en cuenta. Bueno, puede ser.
Ve, Martín, ¿de cuál
te voy a preguntar? Te voy a preguntar porque ¿cuántos minutos van y 0-0 todavía?
Atención, mis queridos amigos. El Real Madrid intenta atacar al minuto 13. Real Madrid 0, Atalanta 0. Preparando el equipo del Real Madrid desde el fogón desde el brasero. Toda fragua para salir atacando, amigo, para ver si perfora, si quebranta y transgrede. Señores, el arco en la valla, la defensa del equipo de Atalanta, saliendo desde atrás, Courtois, saltando las líneas de presión del equipo de Atalanta, porque por momentos hace marcas individuales en un fútbol que parecía el antiguo. La pelota va quedando tensión por el sector izquierdo para Rüdiger. Rüdiger para Tchouaméni. Tchouaméni jugando, intenta encumbrarse, intenta prosperar, intenta progresar. El equipo del Real Madrid, desde atrás, avizorando, acolumbrando el entorno. Una buena pelota de Rüdiger para el jugador Rodrigo. Atención, mira el puntero izquierdo, viene como un puntero izquierdo el hombre. El extremo, la aguja siniestra. La pelota va quedando hacia atrás. Atención, que recupera Rüdiger, la pelota para Mendy. Mendy jugando para Tchouaméni. Tchouaméni jugando en el sector central. Atención para Militón. Militón, atención. La pelota al sector derecho para Carvajal. Uy, arrancó Valverde con una exhalación, el ventilador. Mete un centro atrás, remataba Mbappé y obliteró la pelota a la defensa de Atalanta, comenta Hernán Peláez.
Un momentín para seguir tu ritmo. Ve, Martín, vos dijiste que el estadio de Guaralí llevará el nombre de Marcelo Pecci, ¿fue que me dijiste?
No. No.
No,
Marcelo,
es que aquí
Pecci no, Rogelio Villeres.
Ah, porque sí, porque el Guillermo Huerta me dice que el fiscal antimafia Marcelo Pecci era hincha, socio y accionista del Guaralí de Paraguay. Que podría ser el nombre del nuevo estadio, Marcelo Pecci.
Ah, bueno, sí, eso decía, ¿no? Digamos que desde Paraguay hablaban de este nombre, pero sería apropiadísimo, claro.
Podría ser, sí. Hola, Martín.
De la lucha contra el
narcotráfico. Te voy a contar esto, hombre. Sí. El arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, aquel flaco que estuvo en el Tolima, él tuvo una pelea en un partido ahorita de Copa contra la gente de Always Ready. Dicen que concretamente se trabó o se trenzó en una disputa con el médico del equipo.
¿Con el médico? Llegó, ¿no? Sí, con un empleado del equipo.
Sí, un empleado del Always.
Sí, sí.
Pero poneme cuidado, le metieron 6 fechas de sanción y le metieron la multa, que es mínima, $6,000. Digo mínima porque la paga el equipo, pero están tratando de apelar porque el hombre entonces queda suspendido. Lo que me llama la atención es que si lo suspenden por copas en Conmebol, se ha dicho que eso también se extiende a todas las competencias oficiales de Conmebol. Entonces, según eso, no podría estar en eliminatoria. Tengo yo esa duda. Siempre dijeron eso, ¿no? Es torneo, ambos son torneos oficiales. Ah, no, claro. La eliminatoria es de FIFA. Sí.
Un centro, un tiralíneas de Valverde. Venía remetiendo, acometiendo el jugador Vinicius. Juega el Real Madrid para atacar, para ganar, buscando pasillos céntricos internos, buscando por fuera. Genera una atmósfera nada propicia para el equipo del Atalanta, amigos. La tarasca que tiene el Real Madrid está abierta, tan abierta que le encalambra el rostro a veces para poder definir. Vuelve a atacar el equipo del Real Madrid, Hernán.
Voy a estar pendiente, Kilio me confirma si Alejandro Munevar, porque tenemos la historia de la audiencia a la cual estaba citado hoy el señor Ramón Yesurún y por la presunta agresión a un funcionario del Estado. No se pudo llevar a cabo porque no se presentaron las partes. La juez, entiendo que es así, fijó la fecha del 26 de agosto. Pero aquí me escribe Fabián Calderón y me dice que hubo un pago, él dice, de más de $60,000 que salieron seguramente de la federación para arreglar el problema. Sí, Alejandro, ¿qué novedad tiene usted de ese caso de Ramón Yesurún?
¿Ah?
Sí, señor Hernán, buenas tardes. No asistió a la audiencia que tenía programada para hoy en Miami como consecuencia del escándalo que protagonizó en la final de la Copa América. Yesurum llegó a un acuerdo económico con las partes, sin embargo, la jueza Mindy Glaser decidió aplazar la citación para el próximo 26 de agosto. Esto, pues, causa bastante curiosidad, precisamente por lo que usted estaba diciendo. Entregó una alta suma de dinero a las diferentes partes afectadas, pero igual la jueza dijo que tenían que presentarse el 26 de agosto. Yesurum y su hijo afrontan 3 cargos de agresión en este momento, y hay que recordar que Ramón Yesurum llegó apenas hace 2 días al país, pues estuvo hasta la última jornada de los Juegos Olímpicos en la capital francesa.
Sí, Fabián Calderón habla de que se pagaron $60,000 a las personas afectadas, no sé. Vamos a esperar, porque finalmente ese caso lo tiene que cerrar la juez, no se cierra porque se pongan de acuerdo las partes. Ponen de acuerdo, le cuentan a la juez, y la juez decide cerrar el caso o no. Eso sí,
él se confundió, dependerá, creyendo que estaba en Barranquilla, ¿no?
Porque ¿cómo así?
Sí, pues, él dirá, no, pues la gente tiene que saber quién soy yo. No sabe con quién se está metiendo o qué.
Bueno,
entonces le olvidó y cuento. No, señor, estaba en Estados Unidos, que bueno, no lo conoce Aiden.
Pero plata hay. ¡Ay! Tengo un cuento de plata para que más de un equipo colombiano se ponga a llorar. A llorar de ver cómo a otros, haciendo menos, les va mejor. Este dato me lo consiguió nuestro amigo Jairo Berrío en Armenia. Le preguntaron al súper, don Billy Escobar, situación financiera de los equipos. Y Martín, tenés que escuchar esto, lo del Atlético Quindío de Armenia. Es, en ese informe, el Quindío fue el primer equipo de la B que tuvo ganancias en el año 2023, más de 4,000 millones de pesos, y el décimo con mayores transferencias por 5,500 millones de pesos. Esto confirma que el fútbol es muy buen negocio, más allá de lo deportivo. Hay directivos que no les interesa lo deportivo. Al señor Hernando Ángel no le interesa que el Quindío suba a primera, le va mejor en segunda porque mará. Imagínate, Martín, jugando en la B, tuvo utilidades de 4,000 millones de pesos el equipo. Y claro, las transferencias las puede hacer cualquier equipo. Él logró transferir por valor de 5,500 millones de pesos. Entonces es muy buen negocio estar en la B, y el ejemplo patente lo tiene el Quindío, y este dato lo ofreció don Billy Escobar, que es, entiendo, el superintendente financiero.
Oh, y es de los, digamos, que no son muchos los que logran los 2 años seguidos números positivos. O sea, Quindío, bueno, por ejemplo, el 2022 tuvo 3,776 millones,
claro,
de ganancias, y la ganancia del año pasado, 2023, fue de 4,808 millones.
Imagínate, no, entonces, ¿con qué afán, qué interés tiene de promover el equipo que llega a la primera? Señor, están pasando los minutos, ¿qué ocurre Real Madrid-Atalanta?
Atención, que se intenta sacudir del dominio del Real Madrid el equipo de Atalanta, amigos. Ellos también tienen su brasero, tienen su horno, donde van van cuajando y van entregando ciertos ataques variolosos y venenosos, amigos. Intenta refutar, intenta replicar, intenta rebatir y por momentos también amedrentar, La pelota va quedando, atención, para el jugador Carvajal, jugando con Courtois. Courtois coteja, constata, a ver hacia dónde jugar. Juega hacia el sector izquierdo para Mendy. Mendy hacia atrás va verificando, va comprobando que es mejor asegurar la pelotilla. Atención, que el espinazo, el puntal, el soporte del Real Madrid está sólido. La pelota de atrás de Courtois, hacia arriba, amigos. Ahora bueno, recupera, Martín, la pelota el equipo de Atalanta, Hernán. Coméntanos, Peláez.
¿Has probado sancocho de espinazo?
Sí.
Acabas de mencionar el espinazo. Ve, te hago una pregunta. Entiendo que la casa está llena en este momento en Varsovia. ¿Cómo está el campo? ¿En buena condición?
Hermosísimo, la altura de la cámara ideal.
Ah, perfecto. Y las redes perfectas, todo bien.
No, las redes deben ser más profundas y más flojillas. Yo no sé, bueno, por qué les gusta templarlas un poquillo. Está bien, pero está templadilla. No es de mi agrado, amigos.
Bueno, tampoco fue el agrado de Perisic, la reprimenda que le hizo el amigo Gattuso, el técnico del Hajduk. Entonces Perisic, que llevaba apenas 7 meses el croata, dijo, Anto, yo me voy. Y se va a los 35 años. Y curiosamente, Martín, apunta, parece ser que Perisic, qué buen jugador es, le llama la atención a Flick, el técnico de Barcelona. El sí, hombre no, con 35 abriles, dijo que... yo con Gattuso no la voy, y se fue, y de pronto se viste de azulgrana, ¿oyó?
No, además él tenía un buen contrato en Tottenham, se fue, quería ayudar al equipo del Hajduk Split, que hace 20 años no queda campeón, pero tuvo algunos conflictos con el señor Gattuso, y Flick fue con él, con Perisic, campeón en la Champions de 2022, ¿no?
Es cierto.
Perdón, de 2020. Qué buen jugador.
Es un jugadorazo, ese tipo por la izquierda que asiste. Ese sí corre, ayuda, está en todas. Perisic, qué bueno.
2020 hola. Fueron campeones con el Bayern Múnich, Perisic y él.
Hola Martín, ¿y cómo te parece que el arquero polaco Szczęsny, que lo hemos visto tantas veces, pues, se va del Juventus de Turín ya? Y entonces le aparecieron varias ofertas. Una en Italia, concreta del Monza. Pero hay otra de la MLS y hay otra de la Liga Saudí. Sin saber las cifras, yo me imagino que la Saudí debe ser muy buena. Tan buena, de eso vamos a hablar. ¿Viste lo que le está pasando a Dybala, Martín, el argentino del Roma?
Hernán, ese Szczęsny, ¿qué pasa? Que contrataron en Juventus a Di Gregorio, que venía del Monza. Un arquero que se formó en el Inter, Di Gregorio, y fue figura del equipo de Monza. Y entonces llegó a Juventus y Szczęsny se va. Incluso él tenía contrato hasta 2025, pero prefirieron acabar con el contrato del polaco.
Aquí Ricardo Villamizar pide el favor que consigamos cuánto ganó el Cúcuta según la superintendencia. No tengo el dato, lo buscaremos con mucho gusto. En todo caso, Martín, te voy a contar esto. Ese muchacho Gallagher, pues ya está en Londres.
El Cúcuta, Hernán. La ganancia
¿tenés
fue
ahí el dato?
Sí, señor.
¿Ganó?
La ganancia
¿cuánto?
En 2023 fue de 489 millones.
Ah, no, muy poco. Uy, entonces lo del Quindío fue impresionante, 4 mil millones, Martín.
Y el Cúcuta en 2022 había ganado 4.361 millones.
¿Y ahora por qué poquito? 400
y 489 pico. Millones. Tengo acá el dato.
Hola, ¿cómo fluctúan? Dame un dato ahí, equipos de primera. ¿Tenés el informe?
Pues tengo, por ejemplo, el Millonarios, 33.798, la ganancia en 2023 de primero, Envigado, 16.239.
Uy, mira.
Envigado es una locura.
Envigado, fíjate. Sin mayor inversión, creyendo más en lo que tienen.
Envigado es una locura, ¿oí?
Ah, dijo el superintendente que los equipos que sí están en la pitadora, básicamente son el Deportivo Pasto. Y el Cali, aunque él dice que el Cali tiene un arreglo con el cual puede salir a flote, pero al Pasto sí le va mal en la opinión del técnico, del superintendente, ¿oíste?
Qué vaina, sí, porque el Cali tuvo una pérdida de 25 mil millones.
Ave María. Martín, un minutico de qué está pasando en Varsovia.
Atención con la pelota. Viene Pasalic jugando para Lukman. Lukman va a buscar el remate, el delantero nigeriano nacido en Inglaterra. La pelota va quedando finalmente para Choverí. Choverí sacando una pelota de manera torpe y casurra. La pelota va quedando. ¡Atención! Ederson rematando de derecha con ansia golosa, con voracidad, con gula. Metió el derechazo, señores. Le mordieron con candor el anzuelo cuando apareció un pase. Metió el derechazo. La pelota pasó cerca al palo izquierda. Atención que Atalanta amenaza, asusta al equipo del Real Madrid 0-0.
Y para pasar este susto, hagamos una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, Martín.
Dios mío, qué partido este. Ay, ay, ay.
Me enloquece. Pero te cuento que vi... En un momentico ahorita vi, el Atalanta le ha plantado cara, ¿oyó? Te cuento.
Es cierto. Bueno, no se puede circular sin ninguna cortapisa, ni sin restricciones, pero se las han arreglado para amedrentar al equipo del Real Madrid, amigos. Falta es el trasto fulminante En el último cuarto, ¿eh? Eso es lo que falta, amigos. 0-0, minuto 31.
Bueno, ¿y la música qué? Digo yo.
Bueno, vamos con una canción que yo estoy absolutamente seguro de que te va a traer completamente loco.
A ver, ¿cuál?
Se llama El Choclo.
Sí, señor.
Es un tango. Ah, es una sí, versión señor. Que es de mi completo agrado. Es de una elegancia. Con Julio Oscar Pani y Juanjo Domínguez. Para mí el mejor guitarrista que yo he visto.
Es, es instrumental el tema.
Sí, señor. Y bueno. Es que hace poco murió el bandoneonista de culto Julio Oscar Pani. Que ellos no dicen Oscar, ¿no? Ellos dicen Oscar, dicen ellos. Bueno, ¿cierto? Oscar. De su álbum Un Placer, de 2012, ese álbum, el bandoneonista Julio Oscar Pane y Juanjo Domínguez con el legendario tango El Choclo.
Ayudarle a Martín en este choclo. Este tema lo compuso en música en 1903 Ángel Villoldo. La letra, porque tiene letra, la hizo Santos Discépolo. En Colombia se conoce, hay varias versiones, pero una muy conocida es la de Libertad Lamarque. Y el tema del choclo, Martín, no lo vas a creer de dónde nace. Había una fonda, la fonda del Pinchazo. Entonces la gente pagaba un poquito ahí e iba a la olla, digámoslo así, a buscar de lo que llamábamos el sancocho, que ellos lo llaman puchero, iban a buscar qué comían, y lo preferido era pinchar y sacar el choclo, la mazorca, ¿me entendés? Y ahí nació este tema, en 1903, el choclo. Muy bien, bien Martín, veo que...
¡Qué bonita historia, amigos!
Sí, pero ¿qué historia está haciendo el equipo de Atalanta a esta hora, señor? ¿Qué hace?
¡Oh! Hay acrílico hepático para Bellingham. Arremetía. Oh. Ah, el ¿sí? goloso Bellingham a tratar de rematar. Y agredió de mala manera. Buscando la pelota, por supuesto, al arquero argentino Busa. Atención,
Bueno,
no, no se midió. Y güey, arranca. Reemprende el camino el equipo de Atalanta, amigos. Intenta cargar sobre el afluente izquierdo, señor.
Pero van como 35, no, todavía no, 30 minutos.
35 minutos.
35, vea usted.
35 minutos.
Bueno, Martín. Sí.
Ah, continúa tu estudio.
No, no, para contar que hay un jugador brasileño, Morato, que es defensa del Benfica de Portugal, lo ha pedido Juventus. Es más, Juventus ofreció 18 millones de euros por él, no han dicho si sí o si no. Pero lo curioso, sí, antes el Fulham... Le había ofrecido 25 millones al Benfica y se quedaron quietos, nada. Lo que pasa es que ese muchacho, siempre que estuvieron ausentes por selecciones, Otamendi o Antonio Silva, él era el que jugaba. Sí. Y aparentemente de gran rendimiento. Yo no sé si él llegó de algún equipo brasileño o se formó directamente... ¿De Sao Paulo?
Paulo. Sí, él llegó de Sao Paulo, Hernán. Fue una inversión de Benfica, 1.93, ni de ese jugador. Se estilado,
tipo grandón,
joven
Morato.
Ayer valía 15. Hoy lo pidió Juventus y ya vale 25.
Sí, bueno, ¿sí ahí están
los
en eso?
Oye, esos portugueses son unos negociantes muy bravos, ¿no?
Y te tengo otro, más negociantes que Ángel, pero te tengo otro, del Benfica también, que de pronto pisa para España, Antonio Silva, un joven zaguero central también. Sí, un central. Ese de pronto joven. Se va.
Dice que va a ser la gran figura de la saga en Portugal. En este momento, pues, digamos que Rubén Díaz es como el líder de la saga de Portugal, ¿no? Un gran central del City.
Hola, Martín, hay otro jugador, así como Claudio Bravo no va a estar en la selección chilena, yo no sé si Renato Tapia, el volante peruano, va a estar en la convocatoria de Fossati el día que juguemos o que jueguen contra Colombia. Te lo digo porque él no tiene equipo. El último equipo conocido fue el Celta de Vigo. Hoy salió una información, pero no tiene como mucho sustento, que el Celti de Glasgow lo estaría buscando a Renato Tapia.
Sí, no creo. Lo que pasa es que si sale O'Reilly, que es un volante central que quieren en Europa, hay varios clubes detrás del volante central, es posible que puedan hacer el negocio, porque es un jugador que O'Reilly, que es la gran figura del equipo, lo reemplazaría. Este jugador peruano Renato Tapia, que jugó en Celta, casi va a Girona, no se pudo. Vamos a ver qué pasa ¿no? con el volante central peruano.
Hola, otro jugador de recorrido y de nombre, Brozovic, que jugaba muy bien en el Inter, resolvió también retirarse de la selección de Croacia, así como Perisic, que ya tampoco está, ¿no? El que sí está en el banco del Real Madrid es Modric, ¿no, Martín? Ahí lo vi.
Sí, señor.
Está el hombre ahí.
Atención,
tranquilo.
Que arranca Vinicius por el sector izquierdo. Se le quedó la pelota, amigos. Y se le fue larga. Real Madrid Martín, 0 hasta el tercero, minuto 38 de la primera parte. ¿Cómo está la Peláez?
Espérate, pues yo te comí un toque. Mira, ponme cuidado. Esta no la tenía yo. Hay un jugador de Atlético Nacional de las divisiones menores, Andy Dubán Batioja. Andy Dubán Batioja es extremo y va a ser jugador del Houston Dynamo. Entiendo que va en calidad de préstamo, ¿no? De las inferiores. Creo que no ha jugado en primera, Martín.
No, no, yo no lo
Dubán Batioja, de Nacional de Houston. Bueno, ¿extremo? Se está moviendo. Nacional ya tiene varios por allá, ¿no? Acordate que está Tomás Ángel también, sí. Que se fue. Andrés Salazar, que también se fue. Eddie Ocampo, que también se fue. Es decir, calladitos, cuatro jugadores se fueron al exterior, ¿no?
Palacio, un volante de marca también.
También se fue, ¿no? Ahí Nacional se las arregla, ¿oyó? ¿Cierto?
Claro.
Oiga, Martín, Juan Pablo Patiño, lateral bravo, es un lateral izquierdo bueno, pega. Pero Once Caldas, él termina contrato en diciembre y parece que el Once Caldas le ha hecho ya una oferta para que renueve, para que se quede. Él asegura tener opción de ir también a México. Ah, bueno, este muchacho Batioja que te dije tiene 18 años. Ah, hombre, ¿y sabes que Héctor Cárdenas es el nuevo entrenador del Internacional de Palmira? ¿Él sí que manejó las selecciones de Colombia?
¡Qué bonita noticia, Hernán!
Bueno, consiguió chanfaina el hombre. Bueno, Martín, estamos ya llegando, creo, a 40 minutos del primer tiempo y no hay goles, ¿no?
Sí, Hernán, atención, con la pelota viene Mendy jugando hacia atrás, desandando el camino, descorriendo. La pelota va quedando para el belga Courtois. Intenta restaurar el fútbol, intenta restablecerlo y restituirlo en plenitud para ver si mete el arranconazo desde atrás. Mbappé se retrasa para tener más contacto con el balón. La pelota va quedando para Bellingham. Bellingham jugando hacia atrás con Militao. Militao para Rüdiger. Rüdiger al sector izquierdo descargando en aquel afluente para Mendy. Mendy para Vinicius con categoría y majestático. Le pone una pelota a Mendy. La pelota va quedando atrás para Tchouaméni. Tchouaméni para Carvajal. Carvajal mete un pase adelante muy bien, lo filtra, atención que venía el jugador Bellingham y le bloquearon y le hizo falta Bellingham al jugador Kolasinac. Real Madrid 0, Atalanta 0, minuto 40 de la primera parte.
Y hacemos una pausa. ¿Cómo les parece? Y tenemos una económica. El Santos del Brasil, el equipo del Rey Pelé, cede su imagen del estadio Vila Belmiro a una entidad que se llama Viva Sorte. El contrato es por 10 años, vale unos 3 millones de dólares y es probable que continúe con el Santos del Brasil. Entiendo yo que cederle, Martín, un poco el nombre del estadio para efectos, no sé, de mercadeo, publicitarios, ¿no?
Sí.
Ve, es lo mismo que el Benfica. El Benfica renovó. Hace 10 años el Benfica tiene un contrato con esa empresa Emirates, que se llama.
Sí, sí.
La empresa aérea. Bueno, pues acaba de renovar contrato, Martín, por otros años. Lleva 10 años en la camiseta del Benfica, aparece ese nombre de la empresa aérea, ¿no?
Y Vivasorchi es...
¿Ah? ¿Vivasorchi qué es?
Es como una... tengo entendido, es una empresa financiera.
Ah,
y a ver. Sí, hermano. Vivasorchi. Entonces, es el patrocinador, ¿sabes de quién? Del Sao Paulo.
Pero en el caso de Sao Paulo es en la camiseta, supongo.
Sí,
aquí, exacto. Este, en el caso del Santos, sí creo que van a poder utilizar el nombre del estadio, lo van a llamar así, no sé, ya no Vila Belmiro, sino Vivasorchi. Pero tenemos también que conocer de deportistas colombianos qué actividad están desplegando, y quiero saber de un beisbolista colombiano, que es muy buena noticia. Don Alejandro Munevar, por favor.
Hernán, Giovanni Urshela, el cartagenero que hace parte de los Tigres de Detroit en la Major League Baseball, ayer un partidazo espectacular contra los Marineros de Seattle, colaboró con 4 imparables y un jonrón para la victoria de su equipo 15-1. Con el jonrón de ayer, Urshela llega a 5 en lo que va de temporada. Va bastante bien el cartagenero después de su partida de los Yankees. Cambiamos para hablar de la selección de voleibol femenino, que estará participando en la Copa Panamericana, a disputarse a partir del 18 de agosto en México. El equipo colombiano comienza una nueva era tras la salida de Antonio Rizola como entrenador y la llegada de varias jugadoras nuevas que estarán bajo la dirección de Hernán Osorio como entrenador. De momento hay bajas sensibles como lo son la de Amanda Coneo, capitana del equipo, Juliana Torio y Margarita Martínez, quienes fueron la base del equipo dirigido por el brasileño Rizola. Hoy en la selección de Perú, el primer partido de Colombia será contra Canadá el 18 de agosto a las 6 de la tarde. En el canotaje, después de la actuación de Manuela Gómez en las Olimpiadas de París 2024, que era la primera participación colombiana en este deporte en la historia, pues el equipo colombiano no para. Con Gómez a bordo, la selección nacional, conformada por Mateo Pérez, Daniel Pacheco y Alejandro Rodríguez, se encuentran concentrados en Guatapé, preparando lo que será su participación en el Mundial de Uzbekistán el próximo mes de septiembre. En el golf hay un evento internacional que se llama la President's Junior Cup. Este año se disputará en el Blue Course de Canadá. El golfista colombiano Samuel González fue elegido por Graham Lett, capitán del equipo internacional, para que sea parte de este importante torneo. González es el segundo colombiano que participa en la Juniors President Cup. El primero fue Juan Carlos Velázquez. En el tenis, en Barranquilla, se lleva a cabo el WTA 125 de la ciudad, en donde Emiliana Arango, séptima preclasificada, cayó en primera ronda ante la croata Antonia Rusic por parciales 6-2 y 6-4. Por otro lado, en el Challenger de Santo Domingo, el colombiano Nicolás Mejía perdió en primera ronda contra el brasileño Felipe Melingeni por parciales 6-4 y 6-3. En Lima, Perú, se desarrollará a partir del 27 de agosto el Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo. Colombia tendrá representación con 22 deportistas, 13 hombres, 9 mujeres. Y ojo a estas, porque el sábado comenzará la Vuelta a España con la prueba contrarreloj individual de 12 kilómetros que comienza en Portugal. Sí. 7 colombianos, Nairo Quintana en el Movistar junto a Ainer Rubio, Brandon Rivera en el Ineos, Rigoberto Urán en el IF Education First, Daniel Felipe Martínez, el Bora Hansgrohe, y Harold Tejada y Santiago Umba en el Astana. Serán los colombianos que estarán participando en la Vuelta a España.
6 colombianos entonces, van a estar Nairo y Rigoberto Urán. Bueno, muy bien, señor. Hola, Martín.
Rodrigo despilfarró una clarísima, Hernán, le quedó la pelota. No. Francamente, para rematar el arco, pegó de zurda Hernán y la pelota en el palo y arriba. Era Rodrigo.
Ah, pero pegó en el palo.
Pegó en el palo, sí, se salvó y estaba habilitado. Hizo un gran pase de Vinicius a Rodrigo, lo dejó de cara al arquero. Uy, qué pase le metiste, por Dios santo. Con desdén, con desprecio. Le mete ese pase, como que no quiere la cosa Hernán. Y arremete Rodrigo, le pega de zurda la pelota en el horizontal y afuera.
Bueno, ¿está terminando el primer tiempo entonces? ¿O ya terminó?
Sí, amigos. ¿No? Estamos a un minuto, Real Madrid 0, Atalanta 0.
Bueno, pero aprovecha ese minuto, hombre, siquiera para que la gente te recuerde con la emoción de...
Attenzione che arranca con todo Lukman. Lukman intenta avanzare, intenta progressare. Va oteando, va scrutando l'intorno. E il gran Courtois sacando la pelota detonando e l'artefatto si arriva. Recuperando Ederson, la pelota para Derun. Derun jugando se equivocó. Entregó la pelota para Valverde. Valverde arremetía. Lo bloquea, la tensión, el juego se enreda, es intrincado. Es farragoso, es pantanoso. Es viscoso. La pelota va quedando, atención, para Militão. Militão mete una pelota larga. Atención, oblonga. La para con categoría el gran Vinicius. Ahora la pelota para Ederson. Recuperó el equipo de Atalanta saliendo de su área. Atención, que presiona todo el Real Madrid. Intenta asfixiar y sofocar el fútbol de Atalanta. Se acabó la primera parte. 0-0 Atalanta frente al Real Madrid en Varsovia.
Ya Martín nos contará de dónde salió ese volante Ederson, porque hablando de brasileños, hay un jugador, Zé Gabriel, que va a pasar del Vasco da Gama al Curitiba, y hay un jugador no brasileño, sino chileno, que se llama el Lucas Asadi, de la U de Chile, es solicitado por el Lokomotiv de Moscú, también es volante. Y aquí viene una pregunta. No nos damos cuenta, no los conocemos, pero debe haber una cantidad de veedores, de observadores caminando por los estadios de Sudamérica buscando jugadores y talento. Es que aparecen uno. ¿Qué tal el caso de este muchacho chileno Asadi, el Lokomotiv de Moscú?
Es un medio centro. Ese Asadi es un medio centro ofensivo.
Sí, pero te quiero decir es que la red de informantes que tienen esos equipos es impresionante, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, Martín, me dicen de Orso Marzo que hay un jugador, Jeymar Mosquera, que tiene 19 años,
central,
y podría ir al Aston Villa, donde han confirmado, entre otras, a John Jader Durán con el número 9, ¿oyó?
Así es.
¿No?
Ese jugador que decís, Hernán, es central, sí. Jeymar Mosquera.
Jeymar
llama, ¿no? Él, vea. Hernán, bueno. Fíjate que ese Ederson ¿sí? jugaba en Cruzeiro, luego en Corinthians, luego en Fortaleza.
En Brasil.
Sí, volvió a Corinthians en 2022, de Corinthians se fue a Salernitana en 6.5. En Salernitana fue locura y Atalanta lo adquirió por casi 23 palos. Al Salernitana y ahora está ahí y a mí me parece que es un jugador que tienen que poner ahí en Brasil.
Pero,
¿no? Un equipo que me daba lástima verlo a veces, hacia Brasil.
Pues. Según los datos que das, 4 veces más. Lo vendieron en 6 y lo revenden casi en 24.
Pues 23 y casi.
Ve, Martín, esta es buena para Millonarios. Daniel Cataño ya entrena con el primer equipo, ya por lo menos regresó. Bueno, del Cali confirman que Jefferson Díaz, ese es un marcador central, ¿no es cierto?
Sí, señor, San Andresano.
Bueno, ya firmó por el Minnesota United, va por 3 años con la MLS. Jefferson Díaz que hizo pareja con Mera, ¿no es cierto, en el Cali? Hace poco.
Sí, él estuvo con Mera, un jugador que empezó en su carrera como centrodelantero y luego empezó a jugar como central y se va del Cali pues a la MLS, al Minnesota. Él es de San Andrés, así como sí. Ángelo Rodríguez, que también fue alguna vez al Minnesota, Ángelo, y es de San Andrés también Ángelo, y Ángelo ahora está en el Goiás.
Y hubo un jugador sanandresano, me parece que era Santoya del Once Caldas, me parece.
Sí, claro, un central.
Central, un defensa central, sí, con Banano Murillo. Banano Murillo.
Con el Banano, ¿ve? Sí.
Juan Sebastián, no, le decían Banano por lo pecoso. Ve, Juan Sebastián Pedrosa arregló con Santa Fe, ese volante, el número 8, que jugaba bien. Lo vimos en Santa Fe, no mucho, pero jugaba bien. Ese muchacho tenía contrato hasta junio del 25, él arregló para poder firmar por 2 años con un equipo de Arabia Saudita, va en condición de agente libre, pero Santa Fe recibirá alguna compensación económica, ¿yo? Bueno.
Es un volante mixto, ¿no? Pedrosa, ¿cierto, Hernán? Con un volante
sí,
central.
Era bocho. Sí,
exacto.
Sí, un volante. Era así muy es. Alto, jugaba bien, manejaba bien la pelota, me acuerdo.
Es correcto, Pedrosa. Sí, cómo no.
Uy, Eduardo Hernán. Eduardo Méndez. ¿Qué pasó?
El Betis tiene central, Natán.
Bueno.
El brasileño ese zurdo llega al Betis, que era el Napoli. Ese central brasileño, sí. Hernán, llega al Betis, ¿ve? Estoy aterrado.
Si quieres ir a Barranquilla para ver el partido Junior Colo Colo de regreso, de vuelta, ese partido, no te olvides, es el próximo martes. El lunes es festivo, el martes 20 a las 7:30 en Barranquilla.
El lunes festivo, sí. Qué locura, ¿ves?
Esta me parece buena, pero muy anticipada. Eduardo Méndez, el mandamás de Santa Fe, le ofreció a Rodallega, pues no solamente renovarle el contrato, sino que le dijo, mire, el día que usted decida retirarse, puede seguir trabajando en este equipo, en el Santa Fe. Me parece buena, ¿cierto?
Claro.
Bueno, hola, Martín, dicen que gusta, bueno, te tengo noticia, el próximo sábado 17 de agosto, si no me equivoco, en Alemania juegan una final, una de las tantas supercopas, el Bayer Leverkusen y el Stuttgart, ¿no? Van a jugar ahí la final el sábado 17. Pero te decía, porque Gustavo Puerta, dicen que Gustavo Puerta tiene opción de ir a Bélgica.
Sí, sí.
Si vos me preguntás, yo digo, hubiera preferido que se quedara en Alemania, así no sea titular, pero bueno, en Bélgica tendrá más oportunidad de ser titular, ¿no es cierto? Puede ser.
¿No? También lo quiso el Blackburn Rovers.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pero...
hay más posibilidades en Bélgica. Creo que es el Anderlecht, ¿no?
El Anderlecht, sí, me parece que es el Anderlecht. Bueno, y este apellido sí es. Se llama, el nombre es normal, Santiago. El apellido es Omenchenko, de la sub-20 de Uruguay. Él estaba actuando en el Oviedo de España, en la segunda. Ese equipo lo va a ceder al Mirandés de la segunda. Es un sub-20, Martín.
Sí, es un volante, pero central, es un, ¿no?, medio centro, zurdo, más ofensivo, más de corte ofensivo, pero no es un extremo, es como un medio centro ofensivo zurdo que pertenece al Pachuca, ese jugador, Omenchenko, sub-20.
Bueno.
Pertenece al Pachuca, pero está préstamo allá en el ascenso español, Hernán.
Y va a seguir allá en el ascenso, el Mirandés. Ve, Martín, hay jugadores rápidos, con empresarios rápidos. Francisco Conceicao, o Conceicao, el hijo de Sergio Conceicao, que fue técnico del Porto. Ese Francisco se distinguió en la selección de Portugal. Él se quiere ir al Juventus de Turín. Pero parece que el Porto, como todos los equipos de ahora, dijo, bueno, cuando usted se vaya, nosotros nos reservamos un porcentaje de las transferencias, de las posibles transferencias futuras. El 20%, pues, para no decir más. Y resulta que en alguna parte, en el contrato del jugador, él se había reservado ese 20%. O sea que Porto quedó, como decís vos, ¡plop! Dijo, sí, ¿cómo así?
El papá
lo organizó.
Sí, el papá lo organizó.
Es el primer jugador... Pero Martín es el primer jugador que se auto... ¿Cómo te dijera yo?
Se auto... El dueño de su 20%, sí, uy.
Que normalmente eres de los equipos. Y el tipo dijo, no, el 20 es mío. Si yo me voy del Juventus mañana otro día a Titiribí, ese 20% es mío.
Es muy bueno.
Me le salió general, o yo.
Es un zurdo bajito de 21 años, es un anigua, oye. Bueno, es un jugador, es peligrosísimo, Conceicao, sí. Zurdo, que explotó en el Ajax. Lo prestaron al Ajax, estalla allá...
Ah,
y regresa.
Está allá. Bueno, sí, está allá.
Muchas gracias, amigos.
Sí, amigos. Amigos y amigas, hombre, porque si no, nos levantan.